Bueno, vamos a comenzar ahora con la segunda mesa, que bueno, la referencia es la edición de la antología de 700 monos, que bueno, es el segundo título de la colección de Constelación Santa Fe, que bueno, va a el tercer título, que esperamos que salga pronto, bueno, a principios del año próximo va a ser una antología de la revista Boom, que fue bueno, una revista de periodística, se editó a fines de los años 60 y principios de los 70 aquí en Rosario, donde también colaboraron escritores, bueno, sin ir más lejos, Juan Martini, escribía reseñas en Boom, y también estaban bueno, Rafael Yelpi y otros autores. Bueno, esta edición de 700 monos, como ustedes habrán visto, bueno, incluye fotografías, incluye una selección de los textos que publicó la revista en sus 10 números, y también hay unas entrevistas que hicimos con algunos de los integrantes de la revista, ¿no? Yo, bueno, recuerdo que estudiaba letras cuando descubrí que en la Biblioteca Central de Humanidades había unos ejemplares de 700 monos. Y después, pero después, bueno, como conseguir un poco toda la colección fue bastante difícil. Una vez, bueno, Rubén Sebler me dio un número que él tenía. Después, bueno, creo que en alguna librería de usados conseguí otro, y después un día en Buenos Aires Juan Martini me pasó los que él tenía, que eran varios, y ahí, como quien completa un rompecabezas, tuvimos casi toda la colección, porque faltaron de todas maneras, faltaba el número uno, que creo que que llegó a través de Omar Pérez Cantón. El interés de hacer este libro, bueno, no es exclusiva, no es una cuestión arqueológica, sino que me parece que permite como recuperar un corpus así de textos muy importante, y también una experiencia muy importante que se dio aquí en la ciudad de Rosario, que está tramada de alguna forma, ¿no?, con otras experiencias culturales de la época, tanto en la literatura como en el teatro, como en la plástica, ¿no?, aquí en la ciudad de Rosario. Un poco todo eso pasa por las páginas de 700 monos. De hecho, bueno, hay una coincidencia, ¿no?, en el tiempo y en el espacio un poco con la experiencia de Lágrima Trifurca, si bien 700 monos es anterior, pero bueno. Después, bueno, Martini, por ejemplo, está entre los colaboradores del Lagrimal. Y bueno, esa es el interés principal, me parece, es este, como poner otra vez en circulación todos estos textos. Y bueno, ahora vamos a hacer un diálogo un poco para hablar con dos de los principales responsables de la revista, como Juan Martini, que ha venido de Buenos Aires, y Carlos York, que ha venido de Córdoba, donde reside ya hace mucho tiempo. Así que bueno, vamos a revisar un poco esa experiencia que hoy tenemos otra vez acá con nosotros. Pero antes, bueno, Gilda.
Bueno, Osvaldo me dijo que no leyera, que hablara, pero me cuesta mucho porque se me desordenan las ideas, así que voy a ser muy desobediente. Pero quería señalar algunas cosas que, bueno, de algún modo ya lo dije en el libro, pero digamos más rápidamente señalar y algunas otras cuestiones. Bueno, esta antología, como decía Osvaldo, intenta reconstruir, bueno, este recorrido que formaron parte de los textos de la revista 700 monos. Yo antes, perdón, quiero agradecer a Osvaldo Aguirre que me metió en esta, digamos, y generalmente a veces cuando me manda un mail Osvaldo me da miedo porque siempre me manda a escribir. Entonces, una de las cosas que cuando empecé a trabajar con la revista me sorprendió, digamos, que Nicolás Rosa formó parte de la revista, y empecé a revolver, digamos, los apuntes, las carpetas que tenía, la materia que daba Nicolás Rosa en la facultad, y me encontré con el ensayo de Nicolás Rosas de Mazota, que él nos daba cuando nosotros éramos alumnos y fotocopiado de la revista 700 Monos, a pesar de que ese ensayo también se publicó en un boletín en la facultad, digamos, fue una edición posterior, pero él nos lo daba desde la revista 700 Monos. Bueno, el origen de la revista y su desarrollo hablan del entramado de relaciones con otras revistas, con otras figuras literarias de la época, con proximidades y alejamientos de lecturas de diversos autores, con acercamientos a expresiones artísticas vanguardistas, lo que va produciendo diferentes formulaciones de la concepción de la revista y de la concepción de la literatura, que posibilitaron un posicionamiento en un contexto cultural cada vez más amplificado. En un comienzo se vincularon con la revista El Escarabajo de Oro de Buenos Aires, dirigida por Abelardo Castillo, a través de Carmelina Castellanos, a quien denominaban en el staff en sus primeros números su asesora literaria. Y fue también quien en el inicio guió las lecturas y los vinculó con Ernesto Sabato. De los integrantes del Escarabajo que se reunían en el Tortoni, un poco por contagio, como dice Carlos Llor, tomaron la idea y comenzaron a reunirse en el bar Savoy para leer, en el Savoy de acá de Rosario, para leer, intercambiar, recibir trabajos de esas reuniones. Salía un poco el contenido de las revistas. Sin embargo, este asesoramiento de Carmelina Castellano, el vínculo con Abelardo Castillo y un poco la valoración que tenían sobre la figura de Ernesto Sabato, que bueno, Carlos Llor después contará su famosa anécdota en relación con Sabato, quedaron de lado. El otorgamiento del primer premio y una mención a Juan Carlos Martini y Carlos Llor en el concurso de cuentos organizado por Amigo del Arte en 1964 le dio como una validación como escritores y los posibilitó generar otras expectativas sobre la revista. En el acto de premiación conocieron a Nicolás Rosa, quien se sumó a la revista. Lo que de algún modo hemos conocido por como docente o de distinto en el ámbito académico, por lo menos yo me imaginé como una irrupción, así un impacto bastante fuerte el de Nicolás Rosa, es como su ingreso. Y este encuentro casi azaroso impactó no solo en lo que hasta entonces aparecía como objetivo primordial de 700 Monos, que el objetivo era un lugar para publicar, impulsado por una inquietud desprovista de intereses políticos o lucrativos, cuya ambición era reunir a todos aquellos que en mayor o menor medida sienten vocación e interés por la literatura y sus expresiones, sino que además el grupo de gente joven que escribe lo que siente y quiere proyectarse, tal como se presentaron en el editorial del primer número de la revista, se inscribe en la impronta epocal posicionándose como intelectuales comprometidos. Este devenir de revista juvenil e intelectuales comprometidos implicó hacerse responsable de las elecciones, de las formulaciones de la revista como proyecto cultural y por ende político, signo indiscutido de una época que fue más o menos la segunda mitad de la década del 60. Pero lo sorprendente acá de esta revista, que este cambio de marcha, este nuevo posicionamiento, no fue un proceso que se dio, digamos, durante años, fue un proceso que se dio entre el primer número, el segundo y el tercero y cuarto, que estos tres números se publicaron en el año 1964, o sea, no mediaban meses entre número y número, perdón, no mediaban años, sino mediaban meses. En un mismo año, digamos, hubo un viraje bastante importante y que de algún modo dice un poco de la vorágine de la época, pero fundamentalmente, me parece destacar, la intuición de los directores de la revista de cómo era encaminarse o cuál era el camino o cuáles eran los conceptos de literatura, que eso me parece como fundamental. Digamos, aparte creo que uno se hace el recorrido dentro de la revista, creo que digamos, lo que es la producción, la factura digamos, de la narrativa, siempre fue muy pareja y muy prolija. En la poesía sí hubo, digamos, como al principio, algunos poetas no tan buenos, sí, y ya en los números siguientes aparecía Juan L. Ortiz en unos poemas de Saar. Entonces, el ingreso de Nicolás Rosa dio entrada a otros colaboradores que venían de la academia. Comenzaron a participar Adolfo Prieto, María Teresa Gramuglio, Josefina Ludmer, Norma de Sinano, Gladys Onega, que de algún modo se apropiaron de este espacio que invitaba a la publicación. Porque si bien en un principio arranca la revista como, digamos, carentes de algún, digamos, apadrinazgo en relación con la academia o alguna vinculación con la academia, este ingreso de Nicolás digamos, fue, digamos, hacer un nexo, pero me parece que fundamentalmente también fue que la academia encontró en 700 monos, en esta revista, un lugar donde suplir una carencia que tenía la misma academia, que era la difusión de sus lecturas. O sea, no es solamente, digamos, que es como que ellos pudieron encontrarse con la academia. Yo creo que la academia encontró un lugar en la revista 700 Monos para la difusión. Con Nicolás Rosas no solo hay un cambio de lo que se llamaba reseña bibliográfica, cuando se incluían comentarios de libros por crítica, un título que aparece claramente diferencial y diferenciador de lo que se agrupaba bajo la denominación bibliográficas. Además, hubo un cambio, una operación intensiva sobre la selección de los objetos de lectura y los modos de abordarlos, los modos de interpretación, que dicen de una ampliación y una expansión de las teorías, las críticas y las lecturas. Entre las elecciones de los objetos se hace más hincapié en los escritores latinoamericanos, Vicente Leñero, Rulfo, Alejo Carpentier, pero fundamentalmente los argentinos, Viñas, Cortázar, Saer. Quizás dejando un tanto de lado las lecturas de los escritores rosarinos, pero sin distraer la atención sobre aquellos escritores en su mayoría franceses, Sartre, Merleau-Ponty, Barthes, que yo creo que ese fue el aporte, digamos, en todo caso de Nicolás Rosas, darle, digamos, como el marco de lectura o las herramientas o los modos, las pautas para leer. Estas nuevas incorporaciones de la revista no solo definen una determinada política de la literatura y de la cultura que se evidencia en los ensayos publicados, sino también en los detalles de organización y modos de enunciar el staff, eliminación del sumario descriptivo en el interior para un esbozo de lo fundamental en la tapa, diferente estructuración gráfica y diseño, eliminación de las secciones como ranking de bestseller, otros tipos de anunciante, aparecen librerías, galerías de artes, editoriales. Lo más importante es que en los últimos números aparece la editorial de la Biblioteca Vigil, digamos, la publicidad en toda en la contratapa de la revista. La eliminación del subtítulo con anteojos que aparecía debajo de la especificación de revista literaria a partir del número 8, que le dan una consistencia y una uniformidad ética y estética a los últimos tres números. La concepción de la literatura no se enuncia, sino que se erige en los cuentos publicados, que en general, como les decía, me parece que es donde mantiene una factura intensa a partir de los inicios intuitivos de los directores. Los libros reseñados, los que suscitan el ejercicio de la crítica, la selección de poemas publicados y los escritores traducidos. En una entrevista de Jorge Wolf, Nicolás Rosa cuenta que frente a una pregunta que Beatriz Sarlo se hacía de por qué uno escribe una revista, él respondió: uno escribe una revista porque no puede escribir un libro. Entonces, digamos, ahí uno puede leer, digamos, que, digamos, pasa la experiencia, digamos, de 700 monos en 1970, aparece Crítica y Significación de Nicolás Rosa, donde puso a prueba el lugar, digamos, la cocina donde puso a prueba la escritura crítica. Y en ese libro, Crítica y Significación, es donde se reúne la mayor, o sea, que casi todos los textos de Crítica y Significación fueron los que se publicaron en 700 monos, y fue su primer libro de Nicolás Rosa. 700 monos, y acá voy a terminar un poco para dejarlo hablar a ellos, que me parece más interesante. 700 monos fue también para Juan Martini el lugar donde se desarrolló su formación intensa de lecturas y de escritura, de formación intelectual, años en que se configuró su vida como escritor. Para George fue la experiencia de una audacia en que señaló, y esto es una opinión personal, el rumbo hacia el compromiso político asumido también en la militancia y el ingreso a otros espacios, como su entrada posterior al grupo de producción de Tucumán Arde. A mí me parece interesante también el trabajo que está incluido en el libro de Irina Garbaski sobre las relaciones de la vanguardia, ¿no? Los efectos o los sentidos de la vanguardia que se puede leer en el libro. Le dejo la palabra a los caballeros.
Hola, sí, ahora. Yo por ahí creo que hay así como un par de cosas singulares de la revista, ¿no? Digo, como para comenzar a por ahí también retomando lo que vos decías. Una es la cuestión de que 700 monos me parece es como, por lo menos en la historia de, literaria de Rosario, es como la primera revista que surgió de narradores, ¿no? O sea, uno va atrás en la historia y encuentra siempre poetas que están haciendo revistas, o a lo sumo alguna narradora con poetas, como fue por ejemplo Beatriz Guido cuando hizo una revista con Padeletti y Arturo Frutero a principios de los 50. Y a pesar de que también publicaba poesía y siguió publicando poesía, la narrativa siempre fue como uno de los ejes, ¿no? de la revista. Además que era, por ahí pasaba la producción de dos de sus directores y también de algunos de los colaboradores permanentes como Angélica Gorodischer y Jorge Riestra, que estaba mencionado pero nunca colaboró.
Esa era la pregunta. Iba a hacerle esa pregunta, porque Jorge Riestra aparece en el staff como colaborador permanente a partir del número 2 hasta el 10 y no hay ni un solo texto en toda en todos los números de la revista, no aparece nada, de nada, de nada.
Claro. Y después,
nunca supe por qué, digamos, fue mi gran pregunta, digamos.
A mí se me ocurre que tiene que ver un poco con... Yo respondo, pero tendría que responder ustedes. Pero se me ocurre que tiene que ver un poco con esta política, digo, de, bueno, por ahí relacionarse con Abelardo Castillo, con era de alguna manera en ese momento como una figura, no sé si de autoridad, pero sí de cierto reconocimiento, a lo mejor, no sé. También muy discutida, porque, por ejemplo, en el arremangado brazo, en el segundo número, Romeo Medina le incluyó una extensa crítica, bueno, sobre los libros de Riestra, ¿no? También el arremangado brazo, digo, la revista de Yel, Pío Oliva y Romeo Medina como otro actor, ¿no? de esta primera etapa de los 60 en Rosario. Y después el otro rasgo singular que vos lo mencionabas, Gilda, es esta cuestión de lo que encontró la academia en 700 monos, ¿no? O sea, como una forma de justamente de como un vehículo de difusión. Digo, como una especie de encuentro que pocas veces se ha dado, me parece, ¿no? Por lo menos en publicaciones literarias, ¿no? Que pueda coexistir más o menos armónicamente, o por lo menos así parece, en lo que quedó publicado, lo académico con lo que venía de otra parte, qué sé yo, con lo que venía, digamos, del barrio, ¿no? En el caso de ustedes, que comenzaron así. Y después también lo que señala Gilda, esto de esta cuestión, esta progresión vertiginosa, ¿no? De, sobre todo en los primeros números. Están las revistas expuestas adelante, y, o sea, ahí, ya en las portadas se ve como toda esa cuestión de cómo va cambiando la revista, ¿no? Desde el primer número, muy, muy precario, digo, visualmente, ¿no? O en la realización, hasta, bueno, ya a partir del número 3, 4 y 5, ahí se va como complejizando en todo sentido, ¿no? O sea, desde el aspecto visual como en los contenidos. No sé ustedes ahora cómo recuerdan todo eso.
Empezó siendo una especie de juego entre Juan Carlos y yo, cuando nos poníamos a estudiar las materias de abogacía y cortábamos y cada uno se ponía a escribir. Y bueno, y surgió a ser una revista. Pero creo que hay dos etapas marcadas que se expresan un poco en lo que dijeron ustedes. Hay toda una etapa de ingenuidad, de comienzo, de querer hacer cosas, de expresar. Y bueno, como que vamos probando diferentes caminos. Un poco nos ponemos bajo el ala de Carmelina, que era el primer referente que aparece. Y bueno, y de ahí se derivaba el contacto con Abelardo y con Ernesto Sábato. Yo, por lo menos, después vamos a escuchar a ver qué dice Juan, pero para mí era, viste, como probar caminos que nos llevaran a eso que nos entusiasmaba, que era escribir. Y creo, bueno, que esas dos etapas están bien marcadas. Es decir, vos lo dijiste bien, la irrupción de Nicolás, a mí, y creo también a Juan, como que nos cambia, nos abre un mundo mucho más profundo, es decir, con otras miradas que nos estaban faltando. Es decir, nosotros estábamos metiéndonos en toda la literatura latinoamericana, leyendo como locos, viste, qué sé yo, Rulfo, Vargas Llosa. Y de golpe, bueno, toda esa mirada que nos aporta Nicolás, viste, Merleau-Ponty, Barthes, bueno, era como empezar a ver la literatura con una mirada mucho más abierta. Creo que también, al menos en mí, influenció mucho Sartre. Todo el existencialismo, viste, es como que me voló la cabeza. Y bueno, y creo que fuimos teniendo caminos distintos donde cada uno fue eligiendo lo que quería hacer, ¿no? Eso también me parece importante. Creo que 700 monos fue un gran disparador, y aún para Nicolás, ¿viste? Yo creo que Nicolás, y vos lo dijiste bien, encontró un lugar desde donde enfocar un camino que, si bien él era un tipo mayor, estaba, digamos, muy relacionado, pero me parece que no encontraba el camino hacia dónde enfocar. Y fue como que hizo pie en la revista, y después de ahí empezó a crecer, bueno, con todo lo que era la crítica, la publicación. Yo conozco bastante el tema porque fui uno de los que estuvo involucrado cuando a él se lo nombra decano en la Facultad de Letras. Yo en ese momento ya militaba en la JP y bueno, y atendía toda la parte de los equipos políticos técnicos, y cuando digitamos los nombres para decano, bueno, yo lo propongo a Nicolás como decano de Filosofía y Letras.
Ah, fuiste vos.
Fui yo. Fui yo. Yo era el responsable de los equipos, y entonces cuando había que elegir a alguien para ahí, dije, bueno, yo tengo el candidato, Nicolás. Y bueno, creo que eso también, por eso te digo, 700 monos fue un generador. Ojo, yo lo redescubro en la revista a partir de ustedes. Para mí esto que ustedes se metieron fue una locura, jamás pensé que se iba a dar. Y vuelvo a redescubrir cosas de la revista que las tenía olvidadas. Pero bueno, viéndolo a la distancia, creo que fue un gran disparador para cada uno de los integrantes. Que de golpe, bueno, tomamos caminos diferentes, pero bueno, es lo que hubo. Ahora vos.
Gracias, Carlos. Bueno, una formalidad, porque me parece que los que empezamos la revista y por suerte estamos, me parece que todos los vivos hoy acá, o sea, está Carlos, está Omar Pérez, está Rubén Radef. Cuando empezamos la revista no teníamos ni idea que íbamos a terminar 40 y pico años después con este rescate que hizo Osvaldo con Gilda y otros colaboradores, donde han conseguido casi demostrarme a mí, ¿no?, que la revista logró aprender algo del espíritu de su época, ¿no? Gilda fue muy, muy exhaustiva en su repaso, y yo estoy dispuesto a contestar todas las preguntas, etcétera, pero quería recordar particularmente que la revista empieza, como se dice, me llamó mucho la atención que sin habernos visto durante muchísimos años, en el testimonio de Carlos, incluido en el libro, y en el de Omar Pérez también, e incluso en el de Norma de Sinano, que nunca formó parte de la dirección de la revista, pero hay algo en el que todos coincidimos, ¿no? O sea, se comenzó de una manera absolutamente ingenua o irresponsable, por así decirlo, y se terminó siendo lo que se fue y lo que hoy se puede recordar, para bien o para mal. Yo creo que un signo dentro de la literatura de Rosario y de la literatura en un cuerpo más grande, en la historia de las revistas, un signo de la relación con la época. Todo esto comenzó cuando éramos muy, muy jóvenes, está dicho por todos lados, Carlos y yo teníamos 20 años, ¿no? En el año 1964. Yo vivía en, esto quiero decir brevemente, yo vivía en Rioja y Ovidio Lagos. Carlos vivía en Richeri, entre Rioja y Córdoba, pero tirando a Rioja. Y Rubén Radef, que está ahí en la quinta fila, vivía y tenía la librería La Médica en el padre, todavía en esa época, Radi Radef, y sus hijos en Richeri y Córdoba, Córdoba y Richeri. La librería La Médica era una librería no solo barrial, sino enormemente importante por su relación con la Facultad de Medicina, y de ahí unos años después, en sociedad con Rubén, que vos lo recordás en tu... y con Mario Gessé, que creo que no está, surgió la librería Signos. Omar Pérez también fue de los primeros, porque yo iba a la librería, estudiábamos con Carlos, como dice, y comíamos fuentes enormes de milanesa que recordaba recién con las hermanas de Carlos, que hacía la mamá, las mejores milanesas que comí en mi vida, y nos poníamos a escribir y nos leíamos lo que hacíamos, ¿no? Y yo iba a la librería de Rubén, que tenía una inclinación muy fuerte por la literatura, y había muchísima literatura, y compraba enormes cantidades de libros, no sé si te acordás, que me llevaba a mi casa, y de lo cual debo haber leído un 10, 15 o 20% con mucha suerte, como todos los que compramos muchos libros. Y a Omar Pérez lo conocemos en la Facultad de Ciencias Económicas, Omar trabajaba en alumnado, nos hacemos amigos muy rápido y empezamos a intercambiar todas estas inquietudes, ¿no? Bueno, el escribir, el dibujar, el hacer algo, etc. Y así sale la idea más... la idea primera y más irresponsable de la revista. O sea, cuatro tipos que teníamos más o menos todos alrededor de 20 años y ninguna vinculación con la literatura, con la academia, con... Nos ponemos a hacer una revista literaria con la idea de que algo... en la cita, que la respuesta de Nicolás a Sarlo, la idea era publicar nuestros cuentos y así empezamos. Lo curioso fue que, no sé si esto se ha recordado por algún lado, pero que un número uno, absolutamente precario, hecho en mimeógrafo, que reunía los relatos de cuatro pibes que nadie conocía, agotó 400 ejemplares y no sé, desaparecieron, al punto que a la hora de recopilar la colección completa, el número uno fue todo un tema. El número dos, que ya tenía la tapa impresa en imprenta, también me parece que agotó 400 ejemplares.
Además también eso, como decir, también la plataforma, o sea, como que desde acá de Rosario, digamos, se distribuía en Buenos Aires, digamos.
Sí, pero el número revista, uno y dos todavía no.
Pero eso es como que, y fue, pero el uno y dos y el tres y cuatro se produjeron todo en un año.
Todos en un año.
Como sí. Un salto a una plataforma.
Bueno,
así de
hubo, hay muchas cosas ahí que para mí es inexplicable que se hayan agotado y que en cierto modo, el uno y el dos, digo, ¿no? Después la revista entra en un camino, no sé, por un lado más previsible para una revista literaria, por otro lado, como bien se dijo, como bien dijo Gilda, aparece un modo de leer y un modo de la crítica que creo que la caracteriza, la va caracterizando progresivamente del número 3-4 en adelante, ¿no? Que eso tiene que ver con la, sí, ya se ha dicho mil veces, tiene que ver con la entrada de Nicolás Rosa, una entrada contundente. Nicolás, para quienes los hayan conocido, era un tipo contundente, autoritario, intolerante, etcétera, y al mismo tiempo de una enorme generosidad, o sea, por lo menos para conmigo, fue una suerte de maestro, me guió en lecturas, leía mis cosas, opinaba sobre mis cosas, me impulsaba hacia una literatura muy experimental. La mayoría de mis cuentos publicados en la revista, salvo el primero, son muy experimentales. Como fue muy experimental, mi primer libro de cuentos, publicado en el 69, un año después de la salida del fin de 700 monos, ¿no? Y a través de Nicolás fueron acercándose otras personas a las que hasta ese momento nosotros naturalmente no teníamos acceso, no conocíamos, etc. Está Angélica, que creo que fue a través de Nicolás que nos conocimos. Era otra mujer, todos éramos otros en esa época. Me parece que Angélica, en ese momento, si me equivoco me vas a disculpar, pero estoy hablando de rigurosa memoria, acababa de ganar con un primer libro un concurso en Santa Fe del Club del Orden. En tu novela se habla del orden y yo me acordé del Club del Orden de Santa Fe en el párrafo que leíste acá. Inmediatamente entramos en contacto y colaboró con nosotros y formó parte de muchas de nuestras actividades, siempre de una u otra manera muy custodiada por Goro, como hoy, Goro Gorodischer, que está ahí atrás sentado el tipo, ¿no? Angélica vivía en la calle San Martín al 4800. Sigue viviendo ahí. Y llegó un momento en que fuimos muy, muy amigos y nos escribíamos cartas. Yo escuchaba lo que hacía con Francisco Gandolfo y sin pretender tanto como Francisco Gandolfo, bueno, nos escribíamos cartas, hablábamos por teléfono, intercambiábamos comentarios, etc. Quería recordar esos comienzos. La entrada de Nicolás a finales del 64, y incidiendo ya, me parece, en el... Sí, porque ahí está el tema de... ¿Está el tema de Sartre ya? ¿O no? Sí, en el número 3-4, a finales del rechazo del premio Nobel. Del 64, Nicolás ya comienza a incidir acá, de hecho hay un trabajo de él. De hecho, como bien dijo muy bien York, yo también leía a Sartre y de una u otra manera Sartre facilitó, por así decirlo, mi acercamiento no a la JP, pero sí a los equipos político-técnicos cuando se formaron, sino más bien al marxismo o al socialismo, ¿no? La revista, en los dos primeros números, y algunos nombres van a aparecer hasta el final, como bien dijiste vos, es una suerte de recopilación de nombres que en el final de la revista, si uno los mira número a número, qué sé yo, se entiende poco, como la presencia de Carmelina Castellanos, como una cierta cercanía con Sábato. No hay que olvidar que Sábato había publicado, o publicó en ese tiempo, una novela que fue muy importante para mi generación, Sobre héroes y tumbas. Hoy, de Sobre héroes y tumbas puede decirse lo que quiera, te puede gustar, te puede no gustar, y de Sábato se pueden decir muchísimas más cosas. Sin embargo, Sobre héroes y tumbas ocupó un lugar en la literatura argentina, del que fue desplazado muy rápidamente. O sea, salió Rayuela, la Alejandra de Sábato fue reemplazada por La Maga. En fin, ahí hay un montón de cosas de época también. Pero bueno, ahí Sábato estuvo un tiempito cerca de nosotros y luego cayó y Carlos le dio en un acto público. Y otros nombres tienen que ver con eso, tienen que ver con una cierta falta de cautela o de responsabilidad o de manejarse con afinidades afectivas, por ahí más que literarias, y así se formaron los números, los staff de los números 1 y 2. Lo cierto es que la importancia en los staff de los números 1 y 2, no sé si me olvido de alguien, pero para mí son fundamentales, Omar Pérez Cantón, Rubén Radef, Carlos y lamentablemente yo también, ¿verdad? Riestra era tu pregunta. Riestra fue un tipo que en sus primeros dos libros, había publicados en Fabril, me parece, en las tapitas duras de Fabril, que creo que ahí también salió la primera edición de Sobre héroes y tumbas. No estoy del todo... Sí, ¿no? Sus primeros dos libros, Salón de Billares y El taco de ébano, habían sido recibidos con una cierta consideración, relativamente significativa, una especie de realismo barrial ligado al café, al juego del billar, etc. Por un lado, o sea, no es el Riestra que muy poco después sería muy castigado por el arremangado, creo que por Norma de Sinano también, que no estoy seguro de lo que de Norma de Sinano.
Por lo menos en 700 muero no salió.
En 700 no, ¿no? Pero bueno, las disidencias con Riestra son muy fuertes después, y sobre todo, no con él personalmente, sino con su literatura, con lo que escribe. O sea, él gana el Premio Nacional de Literatura con una novela más que opinable, esto varios años después, ¿no? Pero Riestra también en esos años, en 64, 65, estaba en la Vigil, era un asesor de la Vigil, y Riestra fue jurado del concurso en el que Carlos obtuvo una mención en el 64 y yo el primer premio. Era un concurso organizado por el Fondo Nacional de las Artes con auspicio del Fondo Nacional de las Artes. En los trabajos sobre está muy clara la vinculación a través del Fondo Nacional de las Artes. Ahí también conocimos a Nicolás Rosa. Y Riestra fue jurado en el primer concurso en el 64, o sea, nos premió.
Sí,
nos
sí.
guste o no nos guste, sí. nos premió. Yo creo que Angélica fue jurado en el 68 cuando yo volví a ganar el mismo premio. ¿Puedo estar equivocado? Sí, ¿no? Lo que pasa es que han pasado muchos años y nos olvidamos de muchas cosas, pero yo estos días he estado muy conmovido por todo esto y la memoria me fue tirando fechas. Y, Jorge Riestra fue jurado del concurso en el que participamos York y yo, Angélica 4 años después del mismo concurso. Y Riestra me pide un libro de cuentos para presentar a la Vigil. Yo preparo el libro, lo presento, se firma el contrato, me pagan un anticipo, decía, a los 20 y pico de años, 22, 23 años, cobrar un anticipo por la publicación de un libro. Pero todo eso terminó mal porque un buen día me llama Rubén Naranjo, que era el director de la editorial Constancio Vigil y por el que yo tuve siempre un gran cariño, pero en ese momento la verdad que me cayó mal lo que me planteó, y era que la comisión directiva de la Vigil consideraba que uno o dos, no me acuerdo, cuentos incluidos en ese libro, que iba a ser mi primer libro, eran inmorales.
Sí, tenía que retirarlos.
Y tenía que retirarlos, ¿te acordás? Esta reunión se produjo una tarde en el bar del Savoy y yo lo traté muy mal a Rubén, o sea, le dije que jamás había esperado una cosa así de él, que fuera un censor haciéndose eco de una comisión directiva que no sabía nada de literatura y que él tendría que haberlo defendido, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que discutimos, yo me enojé mucho y le pedí que me liquidaran el anticipo completo y me devolvieran el libro. Y lo hicieron, me pagaron el anticipo completo y me devolvieron el libro. Con lo cual, agarré, guardé el libro, propio de la edad, dije, nunca más voy a publicar nada, no tiene sentido, seguimos haciendo revistas literarias. Esto fue en el 66, hasta que en el 68, me parece, puede ser 67, pero no, 68, Saer, que colaboraba en la revista, que pasaba, Juan venía de Santa Fe, pasaba por Rosario, venía a Buenos Aires, volvía de Buenos Aires, paraba en Rosario y volvía a Santa Fe. Los días que se podía quedar en Rosario, sobre todo a la vuelta, dependían. Me acuerdo una vez que había llegado con una impecable camisa blanca, pantalón blanco, no saco, y se quedó más días de lo previsto y al final era una especie de croto, porque además timbeaba mucho Juan y bueno, se quedaba y tenía muchas novias y era muy divertido estar con él y hablar de literatura, etc. Y Juan publica en esos años, 68 por ahí, Unidad de Lugar en Galerna, un libro de cuentos extraordinario donde está Sombra sobre el vidrio de Merilado y algún otro. Y un buen día pasa de Santa Fe a Buenos Aires y me pregunta, yo creo que ya tenía la librería, me parece, ¿no? Ahí tendría que ajustar las fechas, y me pregunta si no voy a publicar nunca más un libro. Y le digo que no. Entonces él me dice, bueno, mira, dejate de joder, yo ahora voy a Buenos Aires y dentro de 3 meses, por así decirlo, tengo que volver a ir. Así que yo voy a pasar por acá, vos me vas a entregar un original y yo lo voy a llevar a Buenos Aires. Y como lo dijo Saer, que era 3 o 4 años mayor que yo, era un mandato, y era Saer. O sea, yo agarré, preparé un libro, Saer pasó, se lo llevó a Galerna, la Galerna fundada por Willy Javelson, sus asesores literarios, Sasturain, el autor de Mangel, el autor de Historia de la Lectura, Mangel, Sasturain y algún otro, aprobaron inmediatamente, de forma irresponsable, un libro altamente experimental, y así se publicó mi primer libro. Bueno,
por ahí un poquito a 700 monos, a mí me parece que hay como por ahí datos y cosas en la revista que son como datos de época, ¿no? Digo, también pasa La Vigil por 700 monos, o sea, se reseñan los libros que publica La Vigil, ¿no? También, bueno, o pasa la universidad, digo, por ejemplo, está en el testimonio de Norma de Sinano, está un poco focalizado, digamos, en el trabajo de Adolfo Prieto en la universidad, en esta cuestión de cómo los hacía escribir a sus ayudantes, y eso de alguna forma está también en la revista, o sea, a través de Gladys Onega y de la propia Norma de Sinano. Y después, por otro lado, ahí me parece como cosas que se proyectan, ¿no? Más allá de la época, digo, que hoy tienen como otro valor, digo, el trabajo de Norma de Sinano sobre la lectura que ella hace de Saer, que es, digamos, la primera que se hace en ese momento, que da cuenta de lo que era la obra de Saer hasta ese momento. O las traducciones de Barthes también que publica, ¿no? Y después lo otro es esta cuestión de la articulación con las artes plásticas, ¿no? Bueno, Nicolás Ross y María Teresa Gramuglio como redactores después del Manifiesto de Tucumán Arde, y bueno, y tu propia participación, Carlos, en Tucumán Arde, ¿no? ¿Vos cómo recordás todo eso?
Digamos, lo que recuerdo, lo poco, es que se inicia todo el tema del ciclo de arte experimental que bancaba el DITEL, ahí nos empezamos a relacionar en las muestras que había con Graciela Carnevale, bueno, Lía Maisonave, Renzi, Favario, y bueno, y en reuniones que después de cada una de las presentaciones del ciclo nos íbamos a tomar ginebra, como recuerda Juan Carlos, en el Savoy, y ahí bueno, se empezó a armar el tema de Tucumán Arde, ya un poco la política se había filtrado dentro del grupo. Hay una serie de hechos en los que yo no participo, lo veo de afuera, como es el tema de la denuncia de la pintura mermelada con el tirar de una lata de mermelada de 5 kilos al público y bueno, romper el cheque del DITELA. Y bueno, se va radicalizando la cosa dentro de ese grupo y ahí bueno, entro junto con Nicolás, en toda la parte del armado, en la discusión, empieza en Rosario, se contacta a gente de Buenos Aires, de la Escuela de Cine de Santa Fe, y ahí se arma el grupo y se empieza a armar la obra, y bueno, que más o menos todos conocen, hay libros escritos sobre eso, es decir, se arma un grupo en el que estoy yo, que vamos a Tucumán, grupos que se quedan de apoyo desarrollando toda la parte de publicidad del evento y bueno, se arma eso y bueno, y de ahí algunos nos vamos radicalizando más y ya pasando a una militancia efectiva, ¿no? Pero bueno, es un poco eso. Creo que la etapa que se vivió, al menos en Rosario, creo que en todo el país en forma similar, fue, viste, muy, muy convulsionante. Era como que, viste, era generar y generar. Bueno, ahí con Juan Carlos hubo otras experiencias, viste, menores, que fue... Apareció el tema del happening sí, que hicimos sí. en la casa de Lilia Claret, no, de Lilia Claret de Boj. Sí.
hicimos un happening. Había en la época la vanguardia artística que Carlos ha nombrado y algunos otros nombres. Yo recuerdo como una serie de instalaciones, se diría hoy, en la Galería Melipal, ¿puede ser?
Sí.
Ahí está.
Sí.
O sea, esto digo porque yo no estoy del todo de acuerdo con ciertas declaraciones de el director de TIM, ¿cómo se llama?
Matus,
que él cuando se va a Buenos Aires, etcétera, se queja mucho y descaracteriza mucho el ambiente cultural de Rosario, la época, la burguesía, los diarios, etcétera. Y todo eso, pongamos, era más o menos cierto, pero al mismo tiempo había una actividad, como dice Carlos, muy ferviente en por lo menos algunas cosas, ¿no? De hecho, pasó en la literatura. Después de nosotros aparece, estaba ahí, saludé a Jorge Isaías, Elvio Gandolfo, el Lagrimar Trifurca, en literatura. Y en artes plásticas hubo un movimiento importante, ¿no?
Sí, yo ahí comparto lo que dice de Carlos Matus, es decir, yo estuve cerca de él, después nos dividimos y nace el grupo Organización de Arte que teníamos. Dos cineclubes, uno que funcionaba en el Imperial, el otro en el Palace, y ahí se produce una escisión del grupo en el que yo también estuve. Y con David de Nguru Grau, que era el gerente del cine Imperial y el que facilitaba los cines para el cineclub, también se suma a Tucumán Arde, es decir, David y Elvira, la mujer. Era una cosa, viste, arrolladora que iba cambiando todos los días y era como que uno buscaba, viste, dónde expresarse, dónde meterse. Bueno, la consecuencia inmediata de Tucumán Arte, yo más o menos te la conté a vos, que fue el grupo Pueblo, que bueno, éramos siete locos, viste, que nos largamos a hacer operativos de teñir el agua de las fuentes de Rosario y que lo hicimos para la noche de un 26 de julio y bueno, que estaba Mimi Escandel, Lía Maisonave, éramos siete. Y nos mandamos ahí una opereta una noche y bueno, y de ahí, viste, la militancia. Fue todo, eran todos trampolines que íbamos saltando y hasta que cada uno encontraba el espacio donde iba a expresar lo que quería hacer, pero creo que fue una etapa muy fuerte, ¿viste? Muy movilizadora y que además te moviliza para toda la vida. Eso yo creo que es lo más importante. Es decir, yo hoy, viste, redondeando mis 68 años, siento que me dio una expansión, viste, una apertura mental que hasta el día de hoy no paro de proyectar cosas, ¿no? Lo que sí quiero recalcar es que yo le pedía hoy a Rubén y le quería pedir a Omar que también quería que estuvieran en la mesa, porque me parece que es injusto. Y tendrían que habernos acompañado porque, viste, fuimos los cuatro pioneros, como dice Juan Carlos, entonces no es justo que estén sentados ahí, viste. Ni Omar ni Rubén.